París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, hoy vamos a trazar el retrato de dos campeones en esta edición de París América, uno futbolístico y el otro matemático, de dos mundos muy distintos, pero los dos, en cualquier caso, campeones. No se pierdan en unos instantes la entrevista que vamos a mantener con un cubano campeón mundial de cálculo matemático. Su nombre es Jusnier Viera y su historia les va a sorprender. Es reconocido por quebrar en múltiples ocasiones el récord mundial en fechas de calendario. Además, ha participado en campeonatos mundiales de memorización con resultados sobresalientes. Pero además, aprovechando que tenemos la excusa del Mundial de Rusia, hoy viene al programa nuestra compañera Paula Estañol con una edición de su sección Héroes y Villanos, en la que vamos a recuperar la figura del rey del fútbol, la de Pelé. Será en unos momentos. Recuerden, si quieren participar en nuestro programa, ya tenemos el número de WhatsApp abierto.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11
26. Mensajes que nos llegan en nuestro buzón de voz, como estos desde Colombia y desde Bolivia.
Buenos días desde Bolivia. Recordamos el día con que se dijo no a la continuidad de Evo Morales, pero sin embargo están atropellando nuestra constitución, donde el mandatario está haciendo todo lo posible por su reelección. No sé si es justo o injusto, pero las leyes hay que respetarlas y nosotros nos manejamos en eso.
Estimados amigos, perdimos la batalla, pero no la guerra. 8 millones de votos respaldan el cambio que se quiere. Casi que se duplicó la votación en 20 días. Esto es incontenible. Esto está abierto. Tenemos 4 años para trabajar por una presidencia y tenemos poco más de un año para trabajar por consejos municipales y asamblea departamental. Esas elecciones son el próximo año. De manera que no es hora de desfallecer.
Mensajes políticos ya ven en nuestro buzón de voz, este último desde Colombia, referido a los 8 millones de votos que ha obtenido la izquierda colombiana y sus perspectivas. Ya saben que pueden seguir mandándonos sus notas de voz a nuestro número de WhatsApp. Cambiamos de tema. La Copa del Mundo, el Mundial, se disputa estos días, estas semanas casi porque, bueno, semanas casi dura un mes, ¿no? En Rusia. No vamos a hablar de ningún zar ruso, pero aprovechando la ocasión sí que se nos ha ocurrido, aprovechando este momento, buscar entre todos los reyes del balón quizás al monarca por excelencia para traerlo a la sección de héroes y villanos en la que repasamos hoy las luces y sombras de la biografía de un personaje muy muy reconocido. Vamos con ello.
Héroes y villanos.
Que como veis, cada día, cada edición de esta sección nos trae Paula Estañol, que ya está aquí en nuestro estudio con su balón y sus botas de fútbol de apuestas. Paula, buenas tardes.
Hola, Carlos, así es. Y vamos a hablar, tú lo decías, de un monarca bien especial. Se trata de Pelé, el rey del fútbol. Me perdonan, por favor, mi pronunciación. Como dicen en Brasil, un hombre con miles de logros, pero también con contradicciones. Y para hablar justamente de Pelé, no nos fuimos tan lejos, buscamos en nuestra propia casa aquí, sí, en RFI, buscamos impresiones con Elcio Ramalho, uno de nuestros colegas de la redacción Brasil de RFI, un especialista de fútbol y que conoce bien la historia de Edson Arantes do Nascimento Pelé. ¿Quién es aquel imbusco con una bola no pé?
Bueno, nos ha quedado claro, Paula, estamos hablando del monarca indiscutible del país del fútbol.
Así es, y esa fue una de las primeras cosas que nos dijo Elcio.
Creo que está en la imagen de Brasil, ¿no? A un momento dado, que Brasil se vuelve la nación de fútbol y la imagen está colgada a Pelé, ¿no? Fue el jugador lo mejor del siglo XX según la FIFA y que puso en alto el nombre de Brasil.
Una estrella de fútbol que nació en 1940 y que se hizo jugador para cumplir el sueño de su padre, un hombre que vio cómo se frustraba su propia carrera de futbolista por una lesión.
Un sueño americano a la brasileña, según nos contaba nuestro compañero el periodista Elcio Ramallo.
Porque es la historia de muchos, ¿no?, de jugadores de fútbol, ¿no?, que nace en un sitio muy pobre. Pelé nació en un estado que se llama Minas Gerais, en el interior de este estado, y su padre, que tenía un sueño de volverse un jugador de fútbol, entonces sigue, ¿no?, los pasos de su padre y se convierte en este jugador. Y de verdad que tiene la historia, ¿no?, que está muy vinculada a la historia de muchos, de millones, de millares de niños, ¿no?, brasileños, son pobres, que ve como en el fútbol como un ascensor social, como decimos, ¿no?
Un ascensor social que lo llevó a la cima del planeta fútbol. Hito de esta ascensión, la final de 1958 del Mundial de Fútbol en Suecia y el gol que Pelé, que llevó precisamente el triunfo a la selección brasileña en un partido en el que Pelé tenía tan solo 17 años y que casi no juega por una decisión del entrenador.
Toca pelota para frente, escucha a Nilton Santos, levanta para área, atención, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversario, va a marcar, atirou, gol!
Bueno, emocionante, pero Paula, vamos a ver. Hasta ahora solo me dices cosas buenas de Pelé y este espacio, que yo sepa, se llama Héroes y Villanos.
Lo sé, Carlos, pero es complejo hablar mal del rey del fútbol. Eso por lo menos me lo vas a conceder. Sí. Pero Pelé tiene también su lado oscuro. Tal vez no tanto como las adicciones de uno de sus colegas del fútbol como Maradona. Pero lo suyo han sido escándalos y entre ellos con mujeres. Ha tenido muchas y algunas no se han quedado con buenos recuerdos de él.
Tuve dos hijas en relaciones afuera del matrimonio. Y una de sus hijas, que murió hace algunos años, intentó, ¿no?, se fue a la prensa, intentó que él la reconociera como hija, y Pelé siempre se rehusó a reconocerla. Entonces, yo creo que esto para mucha gente, sobre todo para muchas mujeres, eso se quedó como una imagen de un hombre que no quiso asumir sus responsabilidades hacia una hija, ¿no?
Problemas con las mujeres, además paternidad irresponsable, pero me imagino que eso no es lo único que se le puede criticar a Pelé, Paula.
No, Carlos, estamos hablando de una persona que se retiró del fútbol en 1977, año que yo nací, hay que decirlo, es decir, en plena década de la dictadura brasileña, y muchos le critican a Pelé el no haber tomado una postura más firme contra esa dictadura, sí. No haber tomado un partido, como tampoco lo hizo con la defensa de los derechos raciales. Incluso en los 80 hubo algunos que se atrevieron a decir que Pelé era un negro que actuaba como blanco.
Nunca quiso, en realidad, ¿no?, tener esta reivindicación racial. Él dijo varias veces, ¿no?, y además muchos movimientos negros en Brasil que lo critican por esto, ¿no?, que no había reivindicado muchas cosas por la causa negra y todo, ¿no? Pero Pelé se puso un poco distante, ¿no?, lejos un poco de todas estas polémicas y todo. Lo que es interesante es que en Brasil, cuando el fútbol llega en Brasil, esto era de la clase de los más ricos, ¿no?, de la gente que tenía más plata, ¿no?, porque vino de Inglaterra, entonces eran los clubes más ricos, de gente que tenía dinero, que jugaba el partido, ¿no?, y con el tiempo se convierte entonces en un deporte más popular. Entonces él está también en este momento también de transición, que el fútbol se torna mucho más popular en Brasil.
Transición o no, esa sombra le persigue hasta ahora, cuando ha dejado atrás completamente el fútbol. El 2014, en plenas manifestaciones para el Mundial de Fútbol de Brasil y ante las enormes convocatorias populares por el gasto para preparar ese certamen, Pelé sacó nuevamente la voz pidiendo suspender las protestas y dejarlas para después del torneo.
¿Y qué respondió la opinión pública, Paula?
Lo mismo que en décadas anteriores, Carlos, le recordaron cuando dijo en plena dictadura que el pueblo no sabía votar, o cuando dijo que en sus tiempos como como jugador le gritaban de todos los estadios de fútbol, pero que nadie hablaba de racismo porque no le prestaban atención a esas cosas.
Desculpe, seu Zagallo, esse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, você é uma palhinha na sua fogueira.
Bueno, y ahora viene lo que más me interesa de la sección. Paula, Pelé no solo ha jugado al fútbol.
No, no solo ha jugado al fútbol, y vamos a escuchar algunas pruebas de aquello.
Hola. Hasta la semana pasada, él tenía miedo de hablar con su médico sobre sus dificultades de erección. Ahora, él no piensa en hablar. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría.
Bueno, es buenísimo esto que ha encontrado Paula Estañol, que ya han visto que busca hasta debajo de las alfombras. Pelé hablando de erección, Paula.
Sí, suena raro, pero así es. Se trata de una publicidad nada más y nada menos que para la pastillita azul, el Viagra. Después del fútbol, Pelé perdió algo de dinero que recuperó luego rápidamente, bien aconsejados por sus asesores y precisamente haciendo publicidad como esta. Escuchemos al periodista Elcio Ramalho.
Pelé tuvo problemas financieros también, ¿no? Después de dejar el fútbol, hizo inversiones que no fue muy bien. Tuve problemas financieros en un momento dado y por eso volví al fútbol en los Estados Unidos con el Cosmos, y por ahí también precisaba de plata. Esto no está muy claro, pero él también intentó de todo, ¿no? Hizo música también, le invitaron a cantar un poco mal, pero lo criticaron muchísimo porque de verdad que esto no fue muy bien.
Una manera a guerra terminar, mas sei que dia.
¿Es Pelé cantando?
Sí, así es Pelé cantando. Nuestro compañero tiene razón, no canta muy bien.
No.
Es una de las tantas canciones, y otra de esas tantas canciones se la dedicó a su eterno enemigo Maradona, el argentino, con quien se ha pasado la vida peleando acerca de quién es el mejor jugador de la historia. Escuchemos a Pelé, no hay precisamente ídolo sin enemigo.
Primero, decida cuál fue el mejor en Argentina. Después vamos a ver cuál fue mejor en el mundo.
Una enemistad que ha servido para llenar portadas y sacar réditos económicos también, y que se ha ido diluyendo con los años, ¿no, Paula?
Sí, y Elcio Ramalho, nuestro compañero periodista, fue testigo de uno de los encuentros cordiales entre Maradona y Pelé hace un par de años aquí mismo en París. Aprovechamos de preguntarle a Elcio cómo ha sido encontrarse cara a cara con el rey del fútbol.
Me pareció una persona muy simple, muy accesible. Y está acostumbrado con toda la gente que quiere sacar fotos, ¿no? Hablar con él y todo. Entonces me pareció una persona muy simple, muy accesible, y en este momento hablamos de la corrupción en Brasil y me dijo así como una confidencia, ¿no? Ah, tú sabes que el problema de Brasil con todo esto de la corrupción, esto no, ¿verdad? Nos molesta mucho y todo. Entonces me pareció una persona muy así simple, que no podía hablar de sus ideas libremente, así sin problemas. Entonces me quedó una imagen profesionalmente como una persona muy simple y accesible.
Ídolo de multitudes, personaje discreto, pero no por ello sin contradicciones, y como para nosotros, o por lo menos para mí, es difícil de determinar si es un héroe o villano, le dejamos el trabajo a nuestro colega Elcio Ramalho. Podríamos decir entonces que Pelé es el héroe y Edson, es decir, él mismo es un poquito villano.
Sí, podríamos decir así, ¿eh? De verdad que tiene así como un personaje y un hombre, ¿no? El personaje es ese personaje que está en la historia del mundo, de Brasil, del fútbol, de un deporte muy popular, y el hombre que con sus virtudes, con sus defectos, con sus errores, con sus aciertos, con todo, porque es humano.
Podríamos titular entonces, Paula, Pelé el ídolo versus Edson Arantes de Nascimento el hombre, un poco una dicotomía.
Así es, Carlos, y para confirmar eso un poco y cerrar con un recuerdo, otro grande de la selección brasileña, Romario, se pasó años repitiendo esta muletilla: Pelé callado es un poeta.
Pues muchas gracias, Paula Estañol. Vamos a cambiar de tercio, porque hoy tenemos otros temas en París América. Tenemos un invitado muy especial. Les cuento, un cubano de 35 años que es un auténtico prodigio del cálculo. Una mente privilegiada para los algoritmos. Yusnir Vieira es un matemático que ha batido en múltiples ocasiones el récord mundial en fechas del calendario. Varios éxitos cosechados en campeonatos mundiales de memorización. Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental de 2010 en Alemania. Ha sido profesor de análisis numérico de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana antes de emigrar a los Estados Unidos, desde donde nos atiende. Señor Vieira, bienvenido a París América.
Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Encantado de poder saludarle a una mente tan privilegiada. Bueno, uno está un poco nervioso ante mentes como la suya. Su currículum es sin duda una consecución de récord sobre récord en cálculo, especialmente de fechas. ¿Cómo empezó usted a interesarse por este mundo en su Cuba natal?
Bueno, esencialmente yo siempre había sido muy curioso en cuanto al cálculo mental, y mis compañeros de clases lo sabían. Entonces, en Cuba, en aquel entonces, no había mucho acceso al Internet, y entonces un amigo mío que sí tenía acceso me dijo: ¿sabes qué? Existen campeonatos mundiales de cálculo mental y creo que deberías aplicar, porque tú siempre has tenido esa curiosidad, ese talento, digamos, ¿no? Y dije: claro que sí, ¿por qué no? Entonces me enteré que se hacía un campeonato en Alemania, y ahí fue que donde me enteré también que se hacía lo que se llama fechas del calendario, que es eso, dado una fecha, es decir, el día de la semana. Como no contaba con dinero ni con ningún tipo de patrocinio, tuve que de alguna manera llamar la atención de los patrocinadores. Así fue como intenté romper un récord mundial en el año 2005, lo logré, y así fue como logré poder participar en el Campeonato Mundial de Alemania.
Cuando usted se obsesionó en La Habana natal, en su Habana natal, por las fechas, creo que comenzó a estudiar durante 8 horas seguidas al día, y para facilitar las cosas se creó como una especie de algoritmo propio matemático para calcular los días, ¿no? No sé más o menos cómo lo hizo.
Correcto. Esencialmente, si quieres, hacemos una demostración rapidita. ¿Qué fecha naciste? ¿Me puedes decir una fecha si no te molesta?
Ah, sí. Bueno, lo tenía previsto para dentro de un momento preguntarle a usted. Por ejemplo, tenía previsto alguna fecha. Si yo le digo a usted una fecha del pasado o del futuro, ¿usted me sabe decir qué día de la semana es? ¿Es así?
Correcto. Vamos
a... Bueno, a ver, por ejemplo, una del futuro. Puedo jugar con el futuro también, ¿no?
Claro, claro que sí.
Vamos a ver. 2 de agosto... de 2024 será el día que comenzarán los Juegos Olímpicos aquí en París, el 2 de agosto de 2024. ¿En qué día caerá?
Será un viernes, y este año va a ser un jueves.
Muy bien, efectivamente, un viernes. A ver, otra. ¿En qué día de la semana cayó el nacimiento de Fidel Castro? El 13 de agosto de 1926, el nacimiento de Fidel Castro.
También fue un viernes.
Un viernes, madre mía. Una más, Yusnir. A ver... La final del Mundial de Rusia, de este verano, será el 15 de julio de 2018.
Un domingo, 15 de julio.
Madre mía, sí. Les puedo asegurar que me imagino que Yusnir no tiene ahí una hoja con todas las fechas apuntadas del mundo. Pero ¿cómo se crea ese algoritmo? Bueno, no sé, a los que no somos experimentados en matemática, ¿cómo crea usted un algoritmo para saber en qué cae cualquier fecha del mundo?
Bueno, esencialmente esa fue mi primera curiosidad. Quise saber cómo alguien podía, de alguna manera, averiguar el día, la semana de una fecha en el pasado o en el futuro. Yo estudié lo que se llama Computer Science en inglés, que se dice Ciencias de la Computación en español, o también se le llama Cibernética, y es una carrera donde me ayuda mucho a pensar. Le agradezco mucho incluso a todos los profesores que tuve en la Universidad de La Habana, que me ayudaron muchísimo. Y a través de ese pensamiento abstracto logré crear lo que se llama un algoritmo que me ayuda a buscar el día de la semana de cualquier fecha. Consiste en un conjunto de adiciones que tengo que hacer, y al final tengo que dividir por 7, y según el resultado de la división, según el resto de la división, si me da resto 1 es un lunes, si me da resto 2 es un martes, y así sucesivamente. Esencialmente en eso consiste el algoritmo.
Sumergido en este mundo del cálculo de fechas, usted ha hecho descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, ha descubierto que cada 400 años, corríjame si me equivoco, todo se repite y que en ese lapso siempre hay 97 bisiestos, lo que significa que la cantidad de días que hay en el periodo es siempre un múltiplo de 7.
Correcto. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, estamos en el año 2018. El calendario del 2018 es exactamente igual al calendario de hace 400 años en el año 1618. Claro que sí.
El calendario de 2018 es exactamente igual al de 1618. Y me imagino, Jusnier, que ¿a qué le ha ayudado esta faceta del cálculo de fechas? Porque imagino que usted ha llegado a comprender cosas del mundo, del universo, que al más común de los mortales, por supuesto, se nos resisten completamente.
No creas. Yo no creo que merezco tanto reconocimiento. Yo creo que lo que más me ha impactado en mi vida fue que pude hacer una carrera acerca de esto. He tenido la oportunidad de ir a shows tan importantes como el Discovery Channel, National Geographic, Fox, que es un show que se hizo aquí en Estados Unidos que se llamó Superhumans en inglés. Y esencialmente yo creo que tener esa exposición al mundo me ayuda de alguna manera a hacer lo que más me gusta, que esencialmente es enseñar a otros lo que sé. Creo que está muy bien que yo sepa hacer eso y estoy muy orgulloso de lo que hago, pero creo que estaría mejor incluso poder enseñar a otros de lo que hago y poder hacer a otras personas un poco mejores. Y eso esencialmente guía mi vida a través de estos objetivos que trato de hacer, y creo que es lo más importante que he logrado gracias a estos récords y reconocimientos.
En 2005 logró su primer récord en el cálculo de fechas, lo hizo entonces con 42 fechas, casi 100 menos que la nueva marca que impuso 13 años después, ¿no? O sea, ahora la ha impuesto la nueva marca.
Exacto. Justo en enero 27 de este año logré hacer 140 fechas. Era un récord que me gusta mucho tenerlo y lamentablemente para mí, ¿no? Un año atrás fue batido por un muchachito de la India de 12 años. El récord antiguo mío era de 111 fechas en un minuto y este muchacho logró hacer 125. Y entonces fue cuando dije, bueno, déjame entrenar un poco, entrené muchísimo y logré el pasado 27 de enero hacer 140 fechas calculadas sin error. Sí.
Hay una frase suya en una entrevista que sin duda me ha llamado mucho la atención. Dice usted, la mente es selectiva. Yo puedo hacerte un cálculo bien rápido o decirte cuándo va a caer una fecha, pero casi nunca me acuerdo dónde dejé las llaves del carro. un hombre de récord como usted en cálculos de memoria puede olvidarse las llaves del coche. Esto puede pasar.
Esencialmente es lo que quiero decir. La mente es muy selectiva. Uno decide según lo que le gusta, según lo que le llama la atención, según lo que le da curiosidad, en dónde poner el esfuerzo, en dónde poner la mente. Lo que sí me he dado cuenta es donde uno quiera poner el esfuerzo, nada es imposible. Incluso hay una frase que dice que todo parece imposible hasta que está hecho, ¿no? De alguna manera, esa es mi frase favorita, una de mis frases favoritas. Creo que uno puede lograr todo lo que uno quiere tan pronto como se ponga, como ponga su mente a funcionar en ese sentido.
Usted dice además que esa capacidad suya en el fondo no tiene nada de extraordinario, que lo puede hacer cualquiera y que en el fondo somos nosotros mismos los que nos limitamos buscando excusas. Al final es algo muy humano lo que nos encontramos siempre, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Incluso te digo un poco más. Yo tuve la oportunidad de ir a Londres y en un programa de Discovery Channel donde exactamente ellos me hicieron, los científicos hicieron lo que se llama un fMRI scan, que es como un scan del cerebro para ver qué estaba pasando por mi cabeza en el momento que estaba haciendo cálculos mentales. La conclusión del estudio fue esencialmente que no hay nada especial, sino que esencialmente esta habilidad es producto de un esfuerzo infinito, digamos, ¿no? Una práctica abundante, una práctica completamente infinita, y eso es lo que me ha posibilitado lograr este tipo de récords mundiales. Yo sí sé que de alguna manera hay un talento innato y no lo dudo, pero creo que lo más importante no es ser el mejor del mundo, sino ser la mejor versión de sí mismo. Y en ese sentido, la práctica es lo que más nos ayuda a poder ser mejor cada día.
Entrenamiento, práctica. En La Habana usted estudiaba 8 horas al día. No sé si ahora ya un hombre de récord, un hombre que gana medallas de oro en campeonatos de cálculo, ¿necesita 8 horas de entrenamiento diarias?
He bajado un poco el entrenamiento de horas diarias porque ya tengo una cosa que se llama experiencia que me ayuda muchísimo. Para este último récord realmente fue de 3 a 4 horas lo que tuve que entrenar diariamente. Esencialmente en mi vida diaria, digamos, cuando no estoy rompiendo récord, siempre trato de entrenar aunque sea media hora, aunque sea una hora. De manera como mismo una persona va al gimnasio, yo tengo mi gimnasia mental, digamos, digámoslo así, de esa manera. que yo siempre trato de hacer 30 minutos, una hora al día. Por supuesto, cuando uno se entrena para un récord, tiene que hacer 8, 10 horas, 12 horas, obsesionarse muchísimo. O en mi caso, quizás porque tengo la experiencia, con hacer solo 3 o 4, ya puedo de alguna manera lograr esas marcas.
¿Y algún consejo rápido que puedas recomendar a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando, de cómo entrenar la mente para el cálculo? ¿Algún ejercicio así que se le venga ahora rápido y que sea fácil?
Bueno, esencialmente lo más importante es conocer las técnicas adecuadas. Porque no solamente acerca de estudiar algo por gusto, ¿no? Hay que estudiar algo con la técnica adecuada. Lo más importante, yo diría, es buscar las técnicas adecuadas para el cálculo, por decirte algo por rapidito, ¿no? Y decirte algo bien rápido. Digamos que quieres multiplicar por 5, no sé, el número 12 por 5. La forma de multiplicar por 5 debe ser dividir por 2 y poner un 0.
Anda.
Entender por qué es algo que también no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero podría explicar.
Pero yo creo que ha quedado muy bien la idea. La idea ha quedado muy clara. De 12 por 5, no empezar a hacer la cuenta de la vieja, sino dividir 12.
De 2 son 6, la respuesta sería 60.
Exacto. Correcto. Bueno, para despedirnos, Jusnier, para despedirnos, una prueba más, a ver, una fecha más, como está de actualidad. Nicolás Sarkozy nació el 28 de enero de 1955. ¿Y en qué día cayó su nacimiento?
Un viernes, y este año fue un domingo.
¡Madre mía! Pues muchísimas gracias, Jusnier Viera. Ha sido un placer hablar con una mente como la suya, que tenga muchos éxitos, que sin duda los va a tener durante su carrera. Un abrazo, Jusnier. Pues con una mente así despedimos el programa de hoy, el viernes, hasta ahora, en Primera Plana. Hasta entonces, gracias.